Hermanos, que el Señor les siga bendiciendo en esta mañana. Ya hemos recibido bendición, ¿verdad?, con el estudio tan precioso que tuvimos esta mañana. El domingo pasado, los domingos que he estado aquí, porque como yo le doy clase a los niños, pero ahora estoy, pues Clara está dándole por un tiempo, pues ahora yo vengo y me alimento acá también. Para mí es bendición los dos lados, no importa, pero que cuando uno viene hasta acá en el de los adultos, pues han sido unos estudios bien edificantes, de verdad que sí. Vamos a alabar al Señor, vamos a estar, son todos cánticos que van a estar proyectados acá, así que vamos a, con mucho amor, alabar a nuestro Señor. Quizás algunos los han oído, quizás algunos no, pero los cogemos rapidito. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y nos hace meditar en eso, en el amor del Señor y cuán grande es la medida de su amor, ¿verdad? Y dice que cual los cielos sobre la mar. Ahora vamos a cantar dos corridos que van juntos. Si el Espíritu está aquí. bueno, ¿verdad?, que le podamos decir esto al Señor de corazón. Yo creo que este cántico es como ese último, como una oración al Señor, ¿verdad?, que le decimos cuánto le amamos. Y cuando le estamos diciendo que te amo hoy más que nunca, es porque cada día debemos amarle más, ¿verdad? Hoy le amo más, pero mañana le debo amar más. Y bendito sea el nombre del Señor. Estaba pensando y meditando, ¿verdad?, porque estábamos hablando esta mañana de lo que el Señor tiene preparado para nosotros, ¿verdad?, en el cielo, cielos nuevos y tierra nueva. Y también se habló de las pruebas, ¿verdad?, de que las pruebas eran para, la hermana Miriam estaba hablando de cómo el Señor ayudaba a que en medio de la prueba uno pudiera crecer, ¿verdad? Y me puse a pensar que verdaderamente en medio de la prueba es que uno conoce al Señor, no me malentienda, uno es salvo, pero en medio de la prueba es que verdaderamente uno tiene esa experiencia con el Señor bien cercana. Y yo creo que, aunque suene raro, que es un momento difícil, es como que uno siente que más ama al Señor porque solamente depende de Él, ¿verdad?, en ese momento. Y me recordé de Job y me puse a buscar. Y Job, al final, ¿verdad?, cuando él pasó toda esa prueba, que no entendía, porque claro, él pensaba que por su justicia él no tenía por qué padecer eso, y sus mismos amigos le decían, tú estás pecando porque si eres justo Dios no te va a mandar esa prueba. Pero sabemos la historia, ¿verdad?, se ha estudiado aquí, pero yo quería leer los últimos, en el capítulo 42 dice, los primeros versículos, ¿verdad? Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Qué bonita esta parte, ¿verdad? Porque él se da cuenta que en medio de la prueba, ¿verdad?, él conocía al Señor, pero dice, ahora verdaderamente mis ojos te ven en medio de la situación, ¿verdad? Y esa parte es bien bonita y bien alentadora. Y nosotros como cristianos, que yo sé que todos aquí como cristianos uno pasa diferentes situaciones y pruebas, sabemos que eso es así. Que ahí es que verdaderamente uno conoce quién es el Señor y conoce verdaderamente el poder de Dios. Porque no es lo mismo cuando todo está bien, ay sí, el Señor es bueno, maravilloso. El Señor es más bueno y maravilloso en medio de la prueba, y es que uno ve la grandeza de Él y ve los milagros, ¿verdad? Yo veo milagros en mi vida cada rato y son cosas que Dios hace increíbles. Y yo el jueves voy a decir un detallito, porque de verdad que Dios hace cosas, así que voy a dejarlo para el jueves porque no quiero dar mucho tiempo hoy, pero Dios hizo milagros recientemente que fue así, y fue una cosa que Tito fue testigo y nos quedamos como que wow, Señor, fuiste tú. Y eso ha pasado en muchas ocasiones en nuestra vida, ¿verdad? Pero uno tiene que también decir, aunque para muchos quizás es una bobería, y no lo fue, porque de eso fue Dios. Y yo lo voy a contar el jueves, así que los dejo, así que si quieren saber, vengan el jueves. Bendito sea el Señor. Hermanos, vamos a ofrendar, y hoy no hay instrumental, hoy tenemos otro cántico, vamos a seguir alabando al Señor. Pedirle al hermano Pablo, por favor, que le dé gracias al Señor por estas ofrendas y diezmos.
Hermano, que el Señor nos bendiga cada día más. Oramos. Señor, te damos gracias por este hermoso día que tú nos has dado, Señor. Gracias porque a ti te plació levantarnos, Señor, de nuestras camas y cuidarnos durante la noche, Señor. Ahora te pido y te suplico, Señor, por estas ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Que tú las bendigas, Señor. Sabemos que tienen un propósito, Señor, y pedimos a aquellos que sientan en el corazón, den lo que el Señor le ha puesto en su corazón, Señor. Bendícelo y bendícenos a todos nosotros. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
que estábamos estudiando esta mañana, ¿verdad?, de la Nueva Jerusalén. Ahí queremos estar delante del trono día y noche sin cesar, con cánticos de gozo, ¿verdad?, alabando al Señor. Bendito sea su nombre. Vamos a cantar este cántico. Hacía tiempito también que no se cantaba. Muy bonito, Hijo de Dios. Seguimos alabando al Señor. mañana, Señor. Recibe toda la gloria, la honra y el honor, Padre. Alabamos y exaltamos tu nombre. Tú eres digno de alabanza, Señor. Señor, nuestros labios tienen que cantarte. Nuestros labios tienen que alabarte, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Y no podemos dejar de contar lo que hemos escuchado, lo que tú has hecho, Señor. Lo que tú eres, Señor, no podemos quedarnos callados, Dios mío, Señor. Gracias, Dios mío, por esta oportunidad de poder exaltar tu nombre. Recibe estas alabanzas, Señor. Mira nuestros corazones. Tú sabes si te estamos cantando de corazón, Dios mío, porque tú nos conoces más que nosotros mismos, Señor. Oh, Dios mío, primeramente límpianos, Señor, de todo pecado, de toda maldad, Dios mío, de nuestra humanidad, Señor. De lo infieles que somos, Señor, y cómo te fallamos, Señor, día a día, Padre Santo, pero queremos agradarte, límpianos, perdónanos, quita cualquier pecado, Señor, lo confesamos en este momento, cualquier cosa que a ti no te agrade, Dios mío, que te hayamos ofendido a ti o a alguien, Dios mío, Señor, y cosas que quizás hemos tenido que hacer que tú nos has enviado y no las hemos hecho, Señor. O momentos en que desobedecemos tu palabra y no hacemos lo que tú nos manda, perdónanos, Dios mío, y ayúdanos cada día a obedecerte más, Señor, a hacer lo que tú quieres, Señor. Limpia nuestra boca de hablar cosas malas, Señor. Pon en nuestros labios siempre palabras de sabiduría y palabra de consuelo y palabra de bendición, y quita de nosotros cualquier palabra que sea para hablar, para juzgar, para hablar mal del prójimo, Dios mío, Señor, porque muchas veces pecamos en esto, Señor. Nuestra lengua muchas veces es bien peligrosa, Señor, pero te pedimos, Dios mío, que la utilices para tu gloria, Dios mío, para predicar tu palabra, Dios mío, y para hablar las cosas grandes, Señor, que haces tú en nosotros. Oh, Señor, gracias, porque verdaderamente yo me siento bien feliz de toda la bendición que he recibido desde que llegamos temprano, Señor. El mero hecho de abrir las puertas de la iglesia y entrar y encontrar los hermanos, Señor, y gozarnos y ver a nuestros hermanos, Señor, que siempre nos hacen falta, eso es un gozo, Señor. Nada más eso de entrar por tus puertas es un gozo, Dios mío, pero luego tú nos bendices, Señor, con tu palabra, Dios mío. Tú nos bendices, Señor, con poder cantarte, con el privilegio de que podamos cantarte, de tener esa libertad y que nadie, Señor, nos impide, Señor, que nos reunamos en este lugar, Dios mío. Tenemos esa libertad, Dios mío, y te agradezco por eso, Señor. Y gracias, Dios mío, porque ahora mismo sabemos que tú nos vas a hablar por medio de la predicación y te pido que bendigas a Tito, Señor, que tú, Padre, pongas tus palabras en su boca y que seas tú hablando por medio de él. Y que nosotros estemos atentos, Señor, y podamos atesorar esa palabra, Señor, y ponerla en práctica, Señor, y aplicarla a nuestra vida, porque eres tú hablándonos a nosotros, Señor. Paséate, Señor, en medio nuestro, llena cada corazón. Señor, sabemos que algunos hermanos tienen necesidad, tienen cargas, tienen problemas, enfermedad, Señor, tú lo sabes todo y por eso te pido que te pasees por aquí en medio nuestro, Señor, y vayas llenando cada necesidad, Señor. Dios mío, si en este lugar hay alguien que no te ha conocido, Señor, que no se ha rendido completamente a ti, Dios mío, este es el día, esta es la mañana, Señor, que esta sea mañana de salvación también, Dios mío. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga y pueden sentarse.
Gloria al Señor, hermanos. Vamos a estar hoy predicando la palabra del Señor en el libro del profeta Habacuc. Amén. Ya terminamos la serie de doctrinas de la Biblia. Estuvimos cubriendo el último tema la semana pasada. Y el tema fue la iglesia local. Amén. Si usted quiere ponerse al día en la web, lo puede conseguir. Ya está todo puesto allí. Puede conseguirlo allá para que se lleve la bendición, amén, de la semana pasada. Gloria a Dios. El libro del profeta Habacuc, Antiguo Testamento, después de Nahum, ¿verdad? Y antes de Sofonías. Uno de los profetas que le llaman menores, no porque fuera más corto de estatura, ni más joven que otros, es que El tema es más específico. Amén. El tema abarca un momento específico de la historia, pero la profecía abarca aún hasta nuestros días. Lo vamos a ver. Y le vamos a llamar el mensaje de hoy el dilema de Habacuc. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la escritura. Y vamos a leer los versos 1 al 4 del capítulo 1, hermano. Versos 1 al 4 del capítulo 1 del profeta Habacuc. Amén. Amén. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y me haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Padre Santo, Señor, ahora vamos a predicar tu palabra. Que tu Espíritu, Señor, nos gobierne y nos asegura predicarla como está. Que toda bendición la derivemos de predicarla como está, Señor, que es la verdadera bendición. Y que eso, Señor, sea un alimento espiritual para nuestras vidas ahora, en este momento. También, Padre, queremos poner delante de ti estas peticiones, Señor, por Haití. Estamos en oración, intercediendo por la situación precaria que hay allá, empezando por su oscuridad espiritual, Señor. Porque andan la mayoría, la inmensa mayoría, perdidos en su necedad. Pero encima de eso le ha venido esta calamidad. Que soy seguro, todo esto, como dice tu palabra, es algo que está puesto por ti, porque tú tienes en control todas las cosas. Por eso, Señor, te pedimos que tú bendigas a este pueblo y nos permitas a nosotros, en el momento dado, cuando lo hagamos con integridad y cuando tengamos el canal correcto, podamos asistir, Señor, lo más pronto posible. De igual forma, intercediendo, Padre, por Puerto Rico, porque sabemos, Padre Santo, que aquí anda la gente, Señor, recostándose y ñoños por cualquier cosa, Señor. Y andan creyéndose que aquí no va a pasar nada y que todas las cosas son así y que nos merecemos todo, Señor. ¿Sabes el espíritu de este pueblo? Presentamos en oración delante de ti también. Por Venezuela también lo mismo, Padre Santo. La situación precaria económica, Señor, problemas de salud, problemas de corrupción, problemas de todo, Padre Santo, de disciplina y cuánta cosa. También lo intercedemos por ti, Señor. También, Padre Santo, allá en El Salvador habíamos presentado oración, Señor, de un desorden que hay en las montañas por allá, donde muchos grupos de estos de gangsters, mafiosos, básicamente, están pretendiendo gobernar por allá y están extorsionando las iglesias, Señor, por protección y otros negocios, Padre Santo. Te pido, Padre, que tú bendiga a los hermanos que están allá, que sabemos nos han escrito, Señor, pidiendo oración. Estamos pidiendo oración ahora por ellos, Padre, para que tú los protejas de todos estos maleantes, Señor. Tú permita que las autoridades pertinentes tomen control y pongan, Señor, Padre Santo, el orden nuevamente en aquel lugar. De nuevo, Padre, estamos orando también por Margarita Méndez, Señor, que es la esposa de aquel muchacho de la gasolinera que había conocido Gerardo la vez pasada. La estamos presentando delante de ti también, Padre, para que tú trates, Señor, con un cáncer del ovario que ella tiene. La presentamos delante de ti, mi Señor. Y también, Padre, por su esposo y también por ella, para que tú permitas, Padre, que haya salvación, que tú los salves, Padre Santo, a ellos dos. Por Adrián, Señor, estamos pidiendo por una enfermedad del hígado que él tiene, Padre Santo. Él es creyente también. Lo presentamos delante de ti, Padre, para que tú lo visites con tu misericordia allá en donde él está, Padre Santo, también. Por mi tía Eva, Señor, que le han diagnosticado, Señor, una afección, Señor, en los ganglios, Padre, y tiene también tratamiento de quimioterapia, Padre. Te pedimos que tú estés con ella, como has estado todo el tiempo. La bendiga, Señor, y permita que todo este tratamiento pueda ser efectivo y que ella pueda estar bien. También por mi tío Lando, Padre, que sabemos que él está con ella todo el tiempo. Dale a él también, Señor, la salud, para que él pueda, Padre Santo, estar con ella y asistirla, llevarla y traerla también, Padre Santo. Por Juan Padín, Señor, que está reacio al Evangelio y que no tiene tiempo para el Evangelio, pero se enfermó. Te pedimos, Señor, que tú toques su corazón, Padre. Sabe Dios cuántos de nosotros y cuántos otros hermanos que ahora son hijos tuyos, Señor, por la fe, estaban en esta misma necesidad antes. pero tu Espíritu Santo es el que da cordura. Por eso te pedimos que lo visites a Él y le permitas, Padre Santo, tener lucidez para reconocer a tu Hijo Cristo como Salvador. Por Silvia Quiñones, Señor, prima de mi mamá, Señor, que ha hecho profesión de fe, te pedimos, Padre Santo, que ese fruto en su corazón abunde, Señor, allá donde se está congregando. Permite, Padre, que ese sea terreno fértil y que, Señor, persista en la fe también, y que sea, Señor, una bendición para el resto de su familia, sus nietos y sus bisnietos también, Padre. Señor, ahora te pedimos también por la hermanita Judith, te damos gracias porque pudo llegar de viaje bien. Te pedimos, Padre, ahora que la traiga para que se congregue nuevamente y sienta el calor de los hermanos, Padre, y escuche tu palabra también. Por Mariela también te pedimos, Padre Santo, para que tú la bendiga y se ponga bien también. Bendice, Señor, a nuestro hermanito David, Padre Santo, y bendice también a José Luis, Señor, que está por allá en Bayamón, Señor. Gracias te damos y te pedimos que bendigas ahora mismo todos los que estamos aquí, que vamos a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, Habacuc tenía un pequeño dilema. Fíjense lo que se estaba quejando. Decía Habacuc que él tenía un gran problema, y es que él quería saber por qué era que Dios estaba aparentemente callado. ¿Por qué es que Dios no estaba haciendo cosas? ¿Por qué Dios estaba quieto? En el campo diríamos, ¿por qué Dios estaba amontonado? No estaba haciendo nada, según él. Y eso es lo que él presenta en los versos que nosotros leímos al principio. Dice, ¿pero qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? Que yo clamo a ti y dice, aquí hay un títere, aquí hay un pillo, aquí hay un matón, y tú no haces nada. Mira que hay un pueblo que nos va a atacar y tú no haces nada. El reclamo que hacía Habacuc. Por eso le decía, destrucción y violencia están aquí, las veo venir. Se levanta el pleito y la contienda. El impío asedia al justo. La justicia es torcida. ¿Se le parece algo? Es algo, cualquier similitud de esto y Puerto Rico es pura coincidencia, dirían algunos, ¿verdad? Sí. No nos solidarizamos con las expresiones vertidas en el siguiente programa, dirían algunos por ahí, ¿verdad? Así dicen antes de pasar el programa Momento de Decisión. Sí, dicen eso. Sí.
La gerencia no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
Deberían solidarizarse, ¿oyó? Con la palabra del Señor. Pero eso es otro tema, ahí vamos. Habacuc entendía que Dios no se solidarizaba con lo que él veía, con lo que Habacuc veía. Ese es el primer problema, hermano. ¿Qué era lo que estaba pasando? En aquellos entonces, en este momento en la historia, ya el reino de Israel, el reino del norte de Israel, estaba Israel y Judá, ¿te recuerdas? Esto lo hemos estudiado en los estudios bíblicos. Israel ya había sido, mira, destruido. Ya los asirios se lo habían llevado todo, y lo que quedó se lo habían llevado los babilonios. Allá ese reino no existía más, lo que llamaban Samaria. Esos reyes, todo eso se fueron. Ahora, ¿qué quedaba? Quedaba el reino de Judá, donde estaba ministrando Habacuc. Y había caído Nínive. ¿Usted recuerda a Nínive? ¿Se acuerda que había ido el profeta Jonás a predicar a Nínive? ¿Cuál era el problema de Jonás? Como el de Habacuc, ¿verdad? Bien parecido. Yo no puedo entender cómo es que Dios le ríe la gracia a esos asirios que son más malos que un buchegá, como dirían hoy día. Esos sí que son malos, dirían. Y eran malos de verdad. Ellos habían visto lo que los asirios habían hecho con el reino de Israel. La crueldad y la falta de misericordia absoluta. Entonces, a esa Nínive fue Jonás a predicar que Dios estaba dispuesto a perdonarlos. Y dice Jonás, el libro de Jonás, que ellos se arrepintieron ante la profecía de Jonás, a regañadientes, dicho sea de paso. La profecía de Jonás, los ninivitas se arrepintieron de corazón, hasta los animales, hermanos. Dice que los animales los pusieron a ayunar. Y Dios vio esa humillación y desistió de destruirlo. Es evidente que más tarde volvieron a lo mismo, porque los asirios siempre llegaron a hacer lo mismo. Se les olvidó que se habían arrepentido. Y entonces más adelante vino otro reino que se llamaba Babilonia y los destruyó. En ese momento es que Habacuc está escribiendo esto aquí. Habacuc está en Jerusalén y está viendo. Dice, allá arriba vinieron un reino más fuerte, vino un reino más fuerte que los asirios y se los comió. ¿Y sabe qué? Next in line, ¿sabe quiénes son? Los próximos en la fila. Nosotros que estamos aquí. Y ante ese reino tan gigantesco, tan poderoso, el ejército más poderoso del mundo, nosotros que somos unos enmayados, ¿qué vamos a hacer? Señor, mira que yo clamo a ti, que yo veo que los malos tiran para adelante y los buenos están chavados. Esa es la retórica de Habacuc. ¿No se le parece algo aquí? ¿Ah? Aquí en este país, si usted considera o hace una como dice, una foto instantánea, una polaroid, ahora usted dice, yo veo que los que hacen la trampa son los que más chavos les sobra. ¿Dónde está la justicia? Dice, no hay justicia. Mire todo esto que estábamos hablando esta mañana de la debacle esta de la corrupción gubernamental, que todavía empieza, eso es un chipito, una muestra. Dice, pues, todo ese dinero. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted sabe qué pasa con esto, ¿verdad? Y solo cogieron esos cuatro y el peje gordo, ¿qué van a hacer con el peje gordo? ¿Ah? ¿Qué van a hacer con él? Ese le dieron amnistía, hermanito, no lo han dicho. Dice, canta, canta, gallo, canta. ¿Ah? Que a ti no te va a pasar nada, a lo mejor te dejamos en arresto domiciliario. En una casa esa con tres cocinas, aire central y comiendo filete y bistec todo el día. Un tremendo arresto domiciliario. ¿Dónde está la justicia ahí? Debería ser que lo pusieran en la cárcel con todos ellos, pero no. La justicia es así, hermano. ¿Y usted sabe qué pasa? Todo ese dinero que se roban, ¿usted ha visto que lo devuelvan alguna vez? No, hermano. Salen de la cárcel, quizás se tarden mucho más años en esta ocasión, pero siempre después vienen los indultos y viene la pena y se portaron bien y limpiaron los baños y cantaron coritos y de 100 se la bajan a 17 y quedaron en la libre comunidad a comerse los chavos que se robaron. ¿Dónde está la justicia ahí? En ningún sitio, hermano. Es cierto que en este mundo hace falta justicia. Es cierto que en este mundo hay pecado. Es cierto que en este mundo las situaciones como se van desenvolviendo, si usted saca una polaroid, si usted no se va muy al futuro, si usted no piensa en lo que Dios va a hacer, le parecería como que todas las cosas se van a ir por el chorro, ¿verdad? Mire Puerto Rico, ¿verdad? Puerto Rico ahora con esta quebraera que tenemos. Yo se lo dije, yo estaba verificando una vez, yo dije, apúntelo que yo se lo dije, el país va a quebrar, ¿recuerda? Ahí va a quebrar, quebró. Usted no se ha dado cuenta, no lo han dicho, Puerto Rico quebró, pero Puerto Rico quebró. ¿Usted qué va a pasar? Ah, porque ahora viene una junta gobernando, que ya está gobernando, pues, ¿está bien? Pues si no sabemos hacer las cosas bien, alguien va a tener que hacerlo por nosotros, eso es todo, como todo en la vida. Ok, ¿qué va a pasar, hermano? Pues posiblemente los chavos hay que sacarlo de algún lado. Los que se quedan viviendo en Puerto Rico, pues van a tener que pagar más impuestos quizás, más de lo que está pagando. ¿Ves? Quizás vayan a haber privilegios que no tengamos, pues, no los tenemos. O sea, la cosa se va a poner difícil, ¿verdad? Y lo que están debatiendo es que, ¿y qué impide que los que están en Puerto Rico se monten en un avión y caigan en Estados Unidos? Entonces, mientras menos se quedan aquí, menos pagan, ¿verdad? Eso es lo que están viendo ahora. No dude usted, una de las cosas que están hablando es, pues, los que no se hayan ido para cierto tiempo, van a necesitar un permiso para salir de aquí. Porque alguien tiene que pagar esto, hermano. ¿Usted entiende? Dice, si los que van a pagar son los que están en esta loseta. Ah, pues yo me salgo de esa loseta, me vengo para esta. Y los bobos que se queden en esta loseta. ¿Y quién impide eso? En otros países, para usted llegar a Estados Unidos, tienen que dar una visa. ¿Por qué hace Estados Unidos si usted no quieren que usted vaya allá? ¿Qué hacen? Pues no le dan la visa. Le ponen un cuento, no le dan la visa. Pero aquí en este país, usted ahora mismo agarra ahí, se monta ahí en JetBlue, en Spirit o la que sea, y un aire y llega allá. Rápido, a las 2 horas ya está en el suelo americano. Hagan lo que vayan a hacer, usted dirá, es una injusticia, porque quienes nos metieron en esta farufa fueron una gente que estaban envueltos en su sueño y en su necedad. Pero alguien votó por ellos, no vamos a hacer esa correlación ahora. La realidad, hermano, es que la cosa está difícil, pero mire, no mire para acá, mire para Venezuela, por ejemplo. Mire lo que ha hecho toda esa gente. Aquel Chávez que joncaba y se tragaba los vientos. ¿Ah? Y después vino el Maduro este, y con este fue que la cosa explotó. Porque son ineptos todos. Lo que están es viviendo boyante y haciendo declaraciones e idioteces lo que están hablando. No están hablando las cosas correctas. Mírelo ahora. Lo estaban diciendo hace tiempo, mírelo ahora. Y se están comiendo por los rabos allá tristemente, hermano. ¿Dónde está la justicia? La gente dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Cuando a la gente le niegan la comida, cuando los políticos se roban la comida, ¿dónde está Dios? Dice la gente. Lo mismo decía Bakú. Y lo que están diciendo, ay, en la gran nación de Estados Unidos, si se llega a montar Trump, ¿ah? Si llega a montar Trump, se chavaron todos los latinos y todos los negros. Posiblemente. Y si Dios permite que se monte Trump, quiere decir que entonces Dios está haciendo las cosas a lo loco, cerrando los ojos y tirando los topos a ver dónde cae. Habacuc llegó a pensar eso, y ese es el problema, hermano. Mire lo que le dice el Señor, más adelante en el capítulo 1. Le dice, he aquí, dice el 6, yo levanto a los caldeos, estos son otros nombres, la caldea era la región, Babilonia era la nación. He aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa. ¿Ok? Ella es formidable y terrible. De ella misma es que viene la justicia, obviamente su injusticia y su dignidad. Dice, sus caballos serán más ligeros que leopardos, más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. ¿Ok? 10 dice, escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza, levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Fíjese la necedad para que usted vea. Todas estas cosas, hermano, el común denominador de las situaciones que están pasando, aquí está hablando de un ejército que venía a invadir, eso no es lo que estamos hablando en el contexto de hoy. Las situaciones de nosotros quizás sean más simples o quizás más complicadas que esta. Que si vienen o no y nos gobiernan, que si la situación económica se está yendo al piso, que si los sufrimientos de los países de alrededor, que si se ve que los malos son los que están gobernando, que si allá el Estado Islámico es el que se está saliendo con la suya, que si los que están financiando el Estado Islámico, ¿y cuánta vaina hay? Que si ahora a quien le prestan oído solamente son a los promiscuos y a los que hacen abominación en términos del asunto de género y de estas tonterías de estos días. Usted dirá, ¿pero y qué es eso? ¿Y por qué el Señor no coge y da una patada en el piso, y los liquida todo y se acaba el problema? Aquí Dios dice que estaba levantando a Babilonia. Mire, si yo levanto a Babilonia, a los caldeos, ¿para qué? Para usarlo para meterle fuete a un montón de gente que yo quiero meterle fuete. ¿Tú sabes cuál era el próximo que Dios quería meterle fuete con los caldeos? Al pueblo de Israel, a lo que quedaba del pueblo de Israel. ¿Qué estaba pasando en el pueblo de Israel, hermano? Mire, déjeme buscar un verso que es clave, y aquí es que está el problema. Buscarlo aquí. Había uno donde él se comparaba, lo tenía marcado aquí y se me ha perdido. Voy a buscarlo un momentito. Donde él reclamaba, ellos son más impíos que nosotros. Y ahí es que está el problema. Si yo lo busco, lo podemos buscar para que haya exactitud en la referencia, pero en algún momento el argumento de Habacuc era ese mismo, hermano. Él decía, mira, Señor, ellos son más impíos que nosotros, son más injustos que nosotros. Y ahí es que está la raíz del problema, hermano. Habacuc entendía que, está bien, Israel ha pecado. Es evidente porque el reino del norte ya fue destruido y nosotros estamos en un estado precario porque nuestros reyes no quieren no quieren seguirte, no quieren honrarte, no quieren obedecerte, y el pueblo andando detrás de los muñecos. Mira el verso 18 del capítulo 2, dice: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? Dice: ¡ay del que le dice al palo!, dice el 19, despiértate, y a la piedra muda levántate. He aquí, está cubierto de oro y plata, no hay espíritu dentro de él. Los que adoraban muñecos, como hoy día que hay un montón adorando muñecos y teniéndole pleitesía a supuestas apariciones hechas muñecos también. O sea, andaban en esa misma necedad. Lo que está pasando, hermano, es que Habacuc pensaba que si el estado del pueblo de Israel era tal, y había unos que él decía estaban peor que él, ¿cómo es que el Señor no destruía a aquellos que estaban peores que el pueblo? Y ahí es que está el asunto, hermano. Vamos a ver qué es lo que el Dios le responde. ¿Ok? Entre los argumentos de Habacuc, Dios está en silencio. Y el otro argumento, ¿cómo es posible que Dios pueda usar a una nación de impíos, usarlos como un instrumento para una causa santa? La causa santa era castigar el pecado. ¿Cómo es posible que él use un utensilio sucio como eran estos caldeos, que eran bien pecadores? Verso 13. Sí, exacto, gracias. Ese mismo verso. Dice, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Eh? Obviamente no está diciendo que es completamente justo, está diciendo hay un impío y uno que es un poquito menos que impío, ¿verdad? Es el contexto de lo que estamos viendo, porque se compara uno con el otro. Y el problema de esto, hermano, es tener una visión muy corta. Dentro de la problemática que nosotros estamos teniendo, hay otra problemática más grande que está en el mundo, o vamos a decir así, en las Américas. Después hay otra problemática más grande que está en el mundo entero. Después hay otra problemática que es la lucha, amén, entre Cristo y Satanás, que esa es la que abarca todo. Dentro de todos esos niveles estamos nosotros abajo. Pero claro, yo entiendo que nadie podría decir, ay, yo me preocupo tanto por el bienestar de la humanidad completa, porque en realidad usted no se puede relacionar con la humanidad porque usted no los ha visto. Usted no sabe la situación. Usted va a su mundo chiquito. La situación que está pasando ni en Puerto Rico, la situación que está pasando quizás aquí, en su familia, en Isabela, en Aguadilla, si quiere expandir en el área oeste, hasta ahí a lo mejor llegamos, ya de aquí para allá usted no sabe lo que está pasando. Y a lo mejor la mente, la energía no le da para usted preocuparse por eso. Habacuc estaba diciendo, aquí yo estoy viendo esto. Dios no está haciendo caso de las cosas, no está atendiendo lo que tiene que atender, y encima de eso dice que va a levantar a unos impíos para castigar a los que no son tan malos como ellos. Y yo tengo un problema con eso. Será el problema de Habacuc. Hermano, y hoy en día, si usted dice, wow, esos son nuestros gobernadores aquí en Puerto Rico, ¿cuáles son las opciones? ¿Usted se anima con esas opciones? Mire cómo está la cosa. ¿Usted ha visto caravana? Gloria a Dios que no ha habido caravana. ¿Usted sabe por qué no hay caravana? ¿Ah? Porque están pelados. ¿Y por qué están pelados? Porque la gente no está dando chavo. ¿Y por qué la gente no está dando chavo? Porque están hartos de la misma porquería cada 4 años. Pero uno va a salir. Y ya sabemos que sale uno rojo o uno azul. Verde no va a ser, ni violeta, ni los otros que no sé ni qué colores son, tampoco va a salir. Nada, hermano. Va a ser lo mismo otra vez. Y te dice, ¿dónde está la justicia de Dios ahí? ¿Por qué Dios no viene y mete un jalón de pelo aquí en Puerto Rico y endereza todo? Ya quisiera uno, ¿verdad que sí? Mire lo que manda el Señor y le contesta a Habacuc. En el capítulo 2, Él le contesta a Habacuc. Jehová me respondió, dice el verso 2, y dijo, te voy a contestar en otras palabras, pero escribe la visión, porque esto lo van a leer otros después, este es este libro. O sea, esto no se quedó entre Habacuc y Jehová. Dice, esto está bueno, Habacuc, este punto es un punto importante. Y un día, en el 2016, cuando tú estés hecho polvo hace rato, Esto se va a estar hablando en Aguadilla, que él no sabía dónde estaba. Porque Dios mandó a escribirlo, hermano. Dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Como que dice, para el que la lea, entienda y haga lo que tiene que hacer. Dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, que es algo específico, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, dice, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Hermano, eso de no tardará tiene dos, tres, cuatro, cinco significados. Uno de ellos era en específico a lo que Dios iba a hacer con los caldeos, con los babilonios, y lo que iba a hacer con la nación de Judá. Pero también se refiere, fíjense con qué bien general es en el verso 3, se refiere a todas las cosas que Dios da por visión y por profecía. Y por visión no estoy hablando de las visiones Mickey Mouse estas que tienen las personas hoy, que se levantan y andan en una iglesia y tienen 20 visiones y 20 sueños. Eso no es lo que yo estoy hablando aquí, hermano. Estoy hablando de la palabra de Dios que Dios reveló a sus profetas, la que está redactada aquí. Esta visión que está hecha tabla, eso no va a fallar. ¿Cuál es la clave? Dice aquí, puede que se tarde, pero aunque se tarde, ¿qué dice? Espérala, porque sin duda vendrá. Y lo que dice no tardará es que es seguro que va a pasar. Amén. Cuando Dios promete algo, y vamos a ver qué es lo que Dios ha prometido, cuando Dios promete algo, hermano, está seguro y sucede. Por eso le dice en el verso 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Cómo quiénes? Pues los caldeos, que se estaban jactando de que era una nación poderosa. ¿Y quién los había hecho poderosos? Dios mismo. Pero ellos, en lugar de darle la gloria a Dios, dice que se la daban a su Dios. Lo dice ahí, usted lo leyó, ¿ah? En el verso 11 del capítulo 1. Ellos allá iban y le rendían honores, yo no sé si a Jura Mazda, una de esas cosas. Usted sabe, esos cajos Mazda, dice, qué nombre bonito, es un nombre de un pichón asirio, de por allá, asirio caldeo, de un dios de por allá. Pues a Jura Mazda, gran Jura Mazda, gracias por darnos la victoria. Y el que estaba detrás de eso no era Jura Mazda, era Jehová Dios. Pero ellos le daban la gloria al que no era. ¿Qué dice el 4? Los que andan haciendo las cosas mal, que su alma no es recta, se llenan de orgullo por cosas que ellos mismos no hicieron, que otro las hizo por ellos. Mira, la primera parte importante, dice, aquí está este verso clave, usted lo ha escuchado mil veces. Mas el justo, por su fe, vivirá. ¿Cuántas veces se cita ese verso en el Nuevo Testamento? Infinidad de veces. El justo, por su fe, vivirá. Le está diciendo a Habacuc, los que son justos esperan en Dios, eso es el verso 3, y saben que Dios no falla, y verán para allá un juido para aquí, un relámpago allá, una vaina acá, un disparate acá, pasa, va, eso se lo lleva el viento. Lo que Dios dijo que va a pasar, y vamos a ir ya mismo a eso. Hermano, por eso le he dicho, siguen pasando disparates y debacle aquí en Puerto Rico. ¿Qué tenemos que hacer? El justo por la fe vivirá. No se refiere solamente a la eternidad, donde van a estar los justos y van a resplandecer como la luz de la aurora, como dice la palabra de Dios, sino que la vida del justo es por la fe, no por la vista. ¿Entendiendo? Le dice a Habacuc, tú no te dejes llevar por los ojos, cierra los ojos más bien, y te irá bien. Dicen, allá está el revolú, no mires para allá. Confía en lo que yo he dicho. Y eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros hoy también, hermano. Si de momento a usted le pareciera, ay, donde quiera meto la cara, hay alguien predicando disparate. Tan fácil que sería, como decía otro hermano en otro lugar, que Dios haga así, y se saca un pellejito aquí de la uña, ahí, y se lo tire y ¡pa! Y ahí va uno menos, un disparatero menos. Ay, tengo otro más aquí. Así. ¡Pa! Y ahí va el otro, dos menos. Y por ahí seguía Dios. Pues, imagínate que el de las uñitas fuera tú. No quedaría ni uno. Y digo yo, tumbarlo y sacarlo de carrera, obviamente, no es el plan de Dios. Porque si hubiera sido así, yo hubiera corrido. Si Dios no hubiera querido que hubiera gente predicando disparate y usando la palabra del Señor para lo que no es, Él los hubiera eliminado ya hace rato. ¿Por qué no lo ha hecho? Quizá nosotros pudiéramos tener teoría, pero en general sabemos que Dios dijo que iba a venir la apostasía. Pues si Él tumba a los apóstatas, ¿va a venir la apostasía? Pues no, tiene que venir la apostasía. Para eso están los apóstatas, los que dijeron que eran de Cristo y ya no lo son, ¿verdad? Eso va a venir. Lo que estaba mencionando el hermano Marco, que si Judas y Estados Unidos haciendo saguaje ahí, amagando, llevan amagando. Y Corea del Norte, ¿cuándo no lleva amagando con Estados Unidos? Voy a explotar un cohetito allí, voy a hacer una fuercita por acá, voy a anunciar que voy a hacer una prueba nuclear, y Estados Unidos pone todos los submarinos así al frente y los barcos de guerra allí a comer sándwiches al frente. ¿No ha visto ese relajo que llevan ya? Y eso gasta chavo y gasta chavo y gasta chavo. Esos barcos tienen como 25 mil marinos por allí puestos, y eso es a fuerza chavo, y los misiles ahí heavy. Mire, entonces esa guaje, y yo puedo más, y me vamos a meter mal, y están todos muertos de miedo, ninguno se atreve a meterse mano al uno al otro, no sabe lo que va a pasar. Y salen las películas esas, películas que de momento allá viene este Putin, es que se llama Putin, y saca una caja así y dice, ah, eso va a caer, eso sí, pega apretar el botón y salen los cohetes. Putin, Putin, el que quieran, cualquiera de ellos. Y Obama o Trump dice, válgame, ese Trump ya cagó una caja de esas, sé que es loco. Y dice, Tim Marín, de dos pingües, cuca la máscara, te le fue. Y le tira uno a Puerto Rico para salir de eso también. Mire, de la misma forma, sí, da gracia, pero es que así es. De la misma forma, usted se da cuenta que usted cuelga de un hilo con tanto disparatero y tanto desordenado que es. Este país no ha explotado porque Dios tiene misericordia de nosotros. Miren. ¿Usted vio el huracán ese? ¿Cómo fue que subió? ¿Cuántos huracanes de esos? ¡Ay, por poco! Y oye a los necios de este país, como dicen. Este juez del burro, o el juez del burro, como dicen. Siempre dicen que viene, y después viene el gobernador, y da el día libre, y no viene nada. Y así estaban diciendo un chofer necio que estaban en Florida y todas esas por ahí. We will weather it out in our trailer. Así decían. Porque el gobierno se pasa diciendo que viene, nunca viene nada. Mira cómo es la necedad. Como si eso fuera un tren que viene por un cajil, que va a venir por ese cajil nada más. Y así andan aquí. Este gobierno exagerado. Y mira, yo dije, es capaz que sube y entra por ahí. ¿Ah? Por Santa Isabel. ¿Ah? Y sale por Camuy. ¿Estoy el diámetro de ese aparato? 500 millas de diámetro. El ojo podía pasar por donde usted diera la gana. Y iba a pasar a Puerto Rico por encima. No pasó. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? Dios tuvo un propósito que no pasara por encima de este país. Que otros lo hubiéramos deseado para ver si cogen vergüenza. Eso es otro cuento, hermano. El consejo para nosotros, el consejo para mí, para todos, es que hay que esperar con calma, porque el que está en control de todas las cosas es el Señor. Pasará. Hay algunos que se enorgullecen porque piensan que se las saben todas y piensan que son los fuertes. Pero eso es otro grupo. Dice, el justo va a vivir por su fe. Y sabemos que nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor Jesucristo. Amén. Ahora, segunda respuesta del Señor. De hecho, eso es un coro. Aquí hay como 4 o 5 coros aquí en Habacuc. Hay uno que dice, no tardará mi Jesucristo, que lo cantaba peregrino y extranjero. ¿Te recuerdas ese grupo? Ah, mi Jesucristo, ¿verdad? No tardará en venir por mí, ¿verdad? Ese coro se basa aquí. Y el otro, el verso 14, dice, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿A qué se refiere ese verso? Lo que estaba viendo esta mañana, el milenio, Apocalipsis capítulo 21. No son cielos nuevos y tierra nueva todavía, pero dice que todo el mundo conocerá a Jehová, y vendrán a Jerusalén los pueblos a contemplar la hermosura de Jehová. ¿Quién va a estar en Jerusalén? El Señor Jesucristo. Ese es otro coro, dicho sea de paso. A lo mejor tú no lo has escuchado, pero en inglés. Lo trajeron en español, dice: en la tierra habrá, dice, conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Y por ahí sigue, a lo mejor te lo has escuchado en inglés o en español o en otro idioma. Ese habla del milenio. En el milenio los sinvergüenzas y los buscabullas y los afrentados no van a estar. Gloria a Dios. Estarán entre bastidores, sometidos al Señor, sometidos a la obediencia. Algunos de ellos cosiendo rebeldía en su corazón para cuando el diablo los suelten otra vez a los mil años y dice: ahora es que vamos nosotros. Y vuelven y se rebelan y les limpian el pico otra vez. Ahí decían en un refrán que los más brutos son los que tienen el cerebro como una hormiga brava. ¿Te ha ido a escuchar eso? Las hormigas bravas son las más brutas del mundo, decía la gente. ¿Por qué? Porque ellas te pican para que tú las mates. Y hace sentido. Así van a ser los malos que salgan del milenio. Soltaron al diablo, el diablo los engañó. Dice: ustedes estuvieron mil años aquí bajo la bota del que no tienen que estar, qué bobos fueron. Y engañará a las naciones otra vez, dice la palabra del Señor. Apocalipsis 21. Y volverán a rebelarse y serán destruidos por el resplandor del Señor. O sea, otra vez, después de haber gozado mil años de bendición bajo el Señor. Toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. El justo va a vivir por fe, y yo voy a venir a gobernar la tierra, le está diciendo a Habacuc. ¿Ok? Y tercero, dice: hay un montón de gente confiando en muñecos, en papeles, en porqueritas, en chavos, ídolos, dioses en el universo, en la madre de la naturaleza, en cuanta tontería hay. Pero mira el verso 20, otro verso famoso. Pero Jehová está en su santo templo, como dice, Él está en control todavía. Calle delante de Él toda la tierra. Él está en control de todo. Jehová está en su santo templo. Está todo el mundo haciendo juicio, haciendo fuerza por acá, y jabolú, todo el mundo ahí, jabolú. Y el Señor está, todo está sucediendo como Él dijo. Él está en control de todo. Con quien hay que estar es con el que está en control. ¿Con quién? Con el Señor. Por eso es que el justo por la fe vivirá. Al final se va a revelar aquel hombre. No sé, posiblemente está vivo entre nosotros en algún lugar del mundo. Se va a revelar, o sea, va a ser revelado, va a ser, como digo yo, es bien evidente, aquel hombre se va a manifestar. Y todo el mundo dice: ese sí que era el que estábamos esperando. Y mira todos los poderes que tiene, dice que va a haber unos poderes, ¿verdad?, sobrenaturales, para hacer señales. Dice que va a coger una estatua, que la van a hacer a su imagen, y viene el otro pichón que anda con él, el falso profeta este, y le va a dar vida a la imagen. ¿Sabes lo que es eso, hermano? Allá la imagen de la bestia, como le dice la palabra del anticristo, cogió vida. Por eso es que la palabra del Señor dice: si no fueran acortados esos días, nadie sería salvo. Porque va a meter un montón de gente diciendo: esto es lo que necesitábamos. Entonces yo, aleluya, afrentado, mentiroso, este era el que necesitábamos. Y a los buenos le van a llamar malos, y a los buenos malos le van a llamar buenos. Eso viene. Y si usted se pone a pensar en eso, se le hierve la sangre. Pero lo que está diciendo Dios a Habacuc: no se te hierva la sangre, porque ya uno se le hirvió antes, como Jonás. ¿Te acuerdas de Jonás? Y habían un montón que están crujiendo los dientes: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Mira aquí en Apocalipsis, decía: Señor, ¿hasta cuándo no venga la sangre de aquellos que padecieron a manos de todos aquellos chojos de malandrín? Y el Señor decía: sí, eso va a venir. Aquí dice: vendrá y no tardará. Mientras tanto, el justo por su fe vivirá. Y Jehová está en su santo templo. Y en un momento dado, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Y toda esta justicia se va a ir. Porque yo estoy en control. Bendito sea el Señor. Segunda de Corintios 5:7. Vaya para que usted vea. Le dice Pablo a los corintios. Eran como medios carnales los muchachos. allá en Corinto. ¿Okay? Mire qué dice. Porque por fe andamos. Por fe andamos, no por vista. Habacuc estaba, creía en el Señor, pero estaba dependiendo mucho de la vista. Tenía que depender absolutamente de la fe. Mire el verso 18 del capítulo 4. No mirando las cosas que se ven, nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Habacuc, pon la vista en esto que te voy a decir. Vive por fe. En un momento dado toda esta podredumbre se va a ir, porque yo estoy en control. Y aunque se tarde, va a venir. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora, ya le explicaron a Habacuc. Cuando vamos al capítulo 3, hermano. En su Biblia posiblemente dice oración de Habacuc, ¿verdad que sí? Hermano, mira, si usted mira más en detalle, hay una palabra en el verso 1 que se llama oración del profeta Habacuc sobre Sigionot, ¿verdad? Dice su Biblia. Allá en los salmos, hay unos salmos que son cánticos, usted sabe que los salmos son cánticos, ¿verdad? Hay uno que se llama Sigayón, dice, hay un Sigayón de David, y dice, Sigayón, entonces cuando buscan el verso, ¿verdad? La raíz de ese verbo, del sustantivo, y lo de Sigionot, que tiene que ver con ese mismo, con esa misma raíz, Sigionot más bien es un verbo, Sigayón es un sustantivo. ¿Sabes? ¿Sabe? Cuando usted cogía la clase de español, un sustantivo, por ejemplo, esto es un banco, pues es un sustantivo, ¿verdad? O, por ejemplo, comida es un sustantivo, comer es un verbo, ¿verdad? Pues el sustantivo que hay allá en el Antiguo Testamento, en los Salmos, Sigayón, ¿ok? Da a entender algo movido. Dice, uy, habrán algunos de esos pulcros ácratas que entienden que los cánticos uno no se puede mover. Pero decía, usted ve a David, el día que él trajo el arca a Jerusalén, ¿qué hacía David, hermano? Él dijo, espera. Se quitó toda la ropa y se puso un efod de lino, una bata blanca de lino que se ponían los levitas. No, cuando venía el arca entrando a Jerusalén, él iba bailando delante del arca, danzando delante del arca, que era bailando, ¿no? Y él iba así porque estaba contento y era tan impactante el baile que él tenía que a su mujer le estuvo malo. Usted recuerda aquello, ¿verdad? Mical, hija de Saúl, esposa de David, lo menospreció en su corazón, como quien dice, ¿qué clase de ridículo está haciendo este? Y eso de menospreció bien feo, eso, cuando tú buscas bien la raíz de eso, es que ella lo aborreció, o sea, lo odió. Cosa fea esa, la esposa odiando a su esposo. ¿Por qué? Porque venía alabando a Jehová bien contento. O sea, David era una persona espontánea y expresiva. Sigayón de David era un cántico para gozarse, ¿verdad? Danzando. Sigionot. Esto es análogo a los cánticos de David en el Antiguo Testamento, solamente que aquí, obviamente, Habacuc, que vino 400 años después. Esto es un cántico de gozo, hermano, de alabanza, cántico movido, ¿verdad? Cántico alegre. ¿Por qué? Porque está contento expresando el haber comprendido lo que Dios le acaba de decir. Él tenía un problema. En el capítulo 1 él no estaba con ganas de cantarle a nadie. Él estaba gallado, apagado. Sulking, como dicen los americanos. Ahí cosiéndose ahí una debacle. Comiéndose él mismo por los jabos. Pensando. ¿Qué tragedia me está pasando que Dios no hace nada? Y cuando Dios le aclara lo que está pasando y en quién tiene que estar puesta su mirada, de que va a haber cielos nuevos y tierra nueva, de que Dios está en control, que no mire lo que está pasando, mire las cosas que no están, las cosas que no ves con tu vista, esas son las importantes. Pues él hizo clic, como hizo clic hop en su momento. El único que no hemos visto que haya hecho clic es Jonás. Porque al final lo dejamos montado encima de una loma de tierra con el sol dándole en el cocote y él agallado. ¿Ok? queremos pensar, ¿verdad? Porque el libro termina ahí, ¿verdad? Un feliz final hubiera sido, y por fin cogió vergüenza a Jonás. Y Jonás entendió que Dios hace lo que él le da la gana porque él sabe lo que está haciendo. Esa es la raíz del asunto. Y eso es lo que está diciéndole aquí Habacuc. Habacuc se puso contento. Cuando uno conoce y uno va y uno ve claro lo que Dios quiere hacer, uno se pone contento. ¿Eh? Porque hay claridad, porque hay esperanza, porque uno sabe que Dios está en control. Amén. Eso lo hace todo, hermano. Y este varón se puso bien contento. Y por ahí empieza a cantar. He oído tu palabra. Mira lo que dice. He oído tu palabra y temí. Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Te has oído ese verso antes, verdad? En medio de los tiempos, hazla conocer. Aquí no se habla de estar parado en los bancos brincando y dando vueltas y cayendo en dos pies y después cayendo sobre las manos y de esas cosas. Como dice, eso es avivamiento, 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 avivamiento. Eso no es lo que está hablando aquí. ¿Cuál es la obra de Dios que está hablando aquí Habacuc? Pues el asunto de que yo estoy controlando los caldeos para que hagan lo que yo necesito que ellos hagan. Y yo voy a hacer esto aquí porque esto yo necesito que se haga. Y yo voy a bendecir al justo porque el justo vive por fe. Y el impío va a durar como la hierba del campo. Y yo estoy en control de todo. Y Habacuc le dice, Señor, enfócate en las cosas que vas a hacer. Dale para adelante exactamente como tú vas a hacer. Eso es lo que quiere decir, aviva tu obra. Hazla conocer en medio de los tiempos, Señor, dale para adelante. En la ira. Y yo sé que tú tienes tu ira para derramarla. Acuérdate de la misericordia. Como que dice, hay un plan grande que tiene Dios. Y yo sé que Dios, de más está decírselo, en su ira hay misericordia también. Dios vendrá de Temán. Temán era por allá, en los remotos. Y el santo desde el monte de Parán. Parán era al norte, ¿se acuerdan? Por allá, al norte donde había venido la familia de Abraham. Y entonces viene con el otro coro que nosotros sabemos, ¿verdad? Su gloria cubrió los cielos, ¿te recuerdas? Y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano. ¿Tú sabes ese coro, ¿verdad? Su gloria cubrió los cielos. Y la tierra se llenó de su alabanza. Y después dice, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba. Y usted sabe el resto, ¿verdad? Habacuc nunca dijo que era compositor de cánticos, pero mire, aún la visión que él redactó sirvió para unos cánticos alusivos a la verdad que Dios está escribiendo aquí. Dice, allí iba Dios, dice, midiendo la tierra. Dice, fue verdad que te airaste, Jehová, dice el verso 8. Cuando montaste en tus caballos, en tus carros de victoria, se descubrió enteramente tu arco, dice, como quien dice, hendiste la tierra con ríos. O sea que el Señor está en control de todo. Mira el verso 11, el sol y la luna se pararon en su lugar. ¿Cuándo va a pasar eso, hermano? En el Apocalipsis se nos narra que la gran tribulación, todas esas estrellas y las grandes lumbreras de los cielos se van a oscurecer. Todo eso, hermano. Dice, oí, dice el verso 16, y se conmovieron mis entrañas a la voz de Jehová, claro, temblaron mis labios, dice Habacuc. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. ¿Qué sabía él que iba a pasar? Ya eso es específico. Dios mismo le había revelado que los caldeos estos, los babilonios, iban a venir contra su pueblo, donde vivía Habacuc. Yo sé que van a venir porque Dios me dijo que los va a usar como un látigo para castigarnos por nuestro pecado. Y yo estoy aquí en medio del pueblo. Yo estaré quieto en el día de la angustia cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Eso pasó después, hermano. Veintiséis años después, para ser exacto, sucedió esto que está escribiendo Habacuc aquí. Y llegó Nabucodonosor y todos aquellos bambalanes e invadieron a Judá y se apoderaron de Judá. Y aquel último rey, Sedequías, ¿te recuerdas? Pues le sacaron los ojos, se lo llevaron preso y mataron a los hijos de Sedequías en la cara de Sedequías. Se lo llevaron preso para Babilonia y murió por allá. Y después viene parte de la historia que usted va a ver el domingo que viene. Daniel y los jóvenes, se llevaron los jóvenes educados que prometían mucho, se lo llevaron preso todos para Babilonia para indoctrinarlo con toda la pichonería que ellos tenían allá. Y la historia del poder de Dios y la misericordia alcanzaba aún a aquellos que Dios había permitido se los llevaran en esclavitud. Se va a ver eso en detalle en la escuela bíblica el domingo que viene. Ahora, ¿sabía Habacuc que iba a pasar? Pero él estaba tranquilo, porque él entendía que Dios estaba en control. Él entendía que Dios no se estaba haciendo el de la vista larga, que todo lo contrario, Dios estaba haciendo las cosas con un plan específico. Plan bueno, dicho sea de paso. Y en verso 17 al 19 hay otro verso bien famoso también. ¿Amén? Él dijo, yo sé que va a venir el invasor y yo voy a estar quieto en el día de la angustia, dice, aunque, entonces dice, usted ve el contexto, dice, aunque la higuera no florezca y en las vides tampoco haya fruto, aunque falte el producto del olivo. ¿Por qué podría faltar todo eso? Bendito, que eran los que hacían los invasores, lo primero que hacían los invasores, ¿qué hacían? Le pegaban fuego a todo lo que había para comer. Todo. Vacas, ovejas se quedaban con ellos. Todas las otras matas les quitaban los frutos y lo que quedaba de los tallos fue a fuego con ellos, lo eliminaba todo. ¿Para qué? Para que la gente no pudiera comer. Para sitiar la ciudad. Para matar a la gente de hambre y que la gente se rindiera por el hambre y la sed. Tan mala iba a estar la cosa allí, y la historia después lo dice, que hubo evidencias donde la gente, las mamás se comían los bebés, hermano. Estaba viendo esto. La gente quemaba el excremento y lo mezclaba con orín para hacer una pasta para comérselo. Así era. Imagínense cómo era la cosa. No había ni tabla para comer. Así era que estaba la cosa. Y eso pasó. Pero Habacuc decía, yo estaré quieto en el día de la angustia. Porque él sabe que él iba a estar cubierto por la bendición de Dios. Amén. Dice, él decía, por eso, cuando que no haya ni higo, no haya uva, no haya aceituna, los labrados estén pelados, las ovejas se las hayan jobado y las vacas también. ¿Qué vamos a hacer? ¿Echarnos a morir? No, dice él, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo le pregunto, ¿sería peor lo que iba a venir para Judá que lo que va a venir para Puerto Rico? Claro que era peor. Pero mire la fe de este varón. ¿Cuándo? ¿La sacó del aire la fe? No, fue que él se arrimó y oró y habló con el que tenía que hablar. Pero pregunto yo, en Puerto Rico, ¿estarán hablando con el que tienen que hablar? ¿No? Pero allá usted ve el horóscopo y usted ve el otro mafioso que anda vendiendo, leer baraja, ¿cómo se llama él? Walter Mercado y todos los otros mercados que hay por ahí. Eso es lo que tiene un mercado. Y la gente dice, los astros se están alineando. Tremendo eso. Sí. Y la gente anda en esa necedad. Y la gente por ahí pidiéndole y dándole gracias al gran universo, porque el universo se alineó para bendecirlo a ellos. Andan en esa necedad. Si no vamos al que está en control de todo, al que está en su santo templo, nunca va a haber esperanza, nunca va a haber seguridad como la tenía Habacuc. Ese es otro coro más. ¿Te escuchas ese coro? Yo me acuerdo, había unos coros que llamaban Los Cedros del Líbano, se llamaba ese grupo. Eso antes venía en cassette, imagínate si eso es viejo. ¿Sí? ¿Te lo he oído? Dice, aunque, déjame que vaya una parte. Aunque vea que falte el fruto del olivo, aunque vea que falte el fruto del olivo. Y el coro dice, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación, con todo yo me alegraré. Y después sigue poniendo las otras cositas, que si falta la vaca, la oveja. Y era así, pero estaba cantando la verdad, hermano. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Eso suena bello. Pero para que eso sea real, hay que tener la fe que Habacuc tenía. Yo no puedo, no puede ser wishful thinking. No puede ser pensamiento positivo. ¿Verdad? Tiene que ser que yo confíe en el que está en control. Como hizo Habacuc. Por eso fue que Habacuc de su corazón no solamente se convenció, sino que Dios le dijo, escríbela. Escribe esto, porque esto es importante. Van a haber muchos que van a tener la misma pregunta según pase el tiempo. Míralo. Por eso es que el Evangelio tiene que seguir predicándose. Para que dentro de la debacle esta, pues muchos tengan la oportunidad de creer en el que hay que creer. En el que está en control. En el que reparte como manda, porque él es el que está en control y es el que sabe. Y es el que tiene el buen propósito, no como el rey, el demonio de este mundo, que lo que quiere es que todo el mundo se vaya por el chorro que dicho sea de paso se va a ir él también. Mientras que el Señor lo que quiere para nosotros es lo bueno, la vida eterna, junto con él. Así que, si resumimos a Habacuc, no hay que desesperarse. Vamos a enfocarnos, como decía Colosenses 3, ¿qué decía Colosenses 3? Y vamos a terminar con ello. Colosenses 3, 1 al 4. Usted lo sabe. Si pues habéis resucitado, ¿con quién? Con Cristo. Buscad las cosas de arriba. Ahí que está el asunto, no las de abajo. Habacuc se estaba fijando en las de abajo. Qué malo está esto, ahí vienen los caldeos, ahí viene el abusador de los sol. Qué malos son. Mira los abusadores. Poner la vida en las cosas de arriba, dice el verso 2, no en las de la tierra. Él no lo decía simplemente por el puro propósito espiritual, él lo decía también por nuestro bienestar, porque a veces uno se pone a mirar y uno tiene la vista corta y ve una polaroid de lo que está pasando, pero uno no ve la película completa. La película completa el Señor la tiene en su control. Amén. Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esta es la versión de cuatro versos de Habacuc, que está en el Antiguo Testamento. ¿Qué usted tiene que hacer como iglesia? ¿Habrá que hacer algo diferente? No, no hay que hacer nada diferente. Hay que seguir confiando en el Señor. Hay que seguir honrando al Señor. Hay que seguir predicando la palabra del Señor. Hay que seguir viviendo una vida de testimonio. Amén. Y hay que seguir viviendo en fe, no dejándose hacer tropezar o bajar la velocidad por las cosas que uno ve. Va a venir el momento que quizás te encuentres que, mire, la apostasía es tanto que arropa, que uno no puede ni respirar. Gloria a Dios. Dice que no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Quiere decir que el Señor está cerca. Bendito sea Él. Y seguimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que, en otra ocasión podemos cantar estos coros, podemos traerles son coritos viejos, bueno. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie, mis hermanos queridos. Qué bueno es el Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta tarde por darnos esta bendición de poder escuchar tu palabra santa. Porque ella siempre, siempre nos confirma que tú te estás ocupando de nosotros. Ella siempre nos recuerda que tú estás en control. Ella siempre nos recuerda que tú estás pendiente de todas las cosas. Y ella siempre nos recuerda que pongamos nuestra vista en ti y no en los acontecimientos y no en la gente. Mucho menos en algún tipo de gente específica, porque eso nos va a angustiar el corazón. Y nos va a hacer pensar de que tú no estás obrando como le pasó a Habacuc. Gracias te damos, Señor, por la confianza que tú nos das, la seguridad que tú nos das. Cuando vamos a tu palabra y vemos claramente, claramente lo que tú has dicho. Por eso, como decía tu palabra hoy, aunque se tarde, vamos a esperarlo, porque seguramente vendrá, y vendrá en su momento. Por eso te decimos, Señor, como dice Apocalipsis, ven, Señor Jesús. Y con ello, Señor, sabemos que hay un montón de otras cosas que van a pasar antes que tú vengas. Eso también vendrá. Y cuando venga y la cosa se ponga difícil, Señor, ampara a tu iglesia. Como la misma confianza que estaba Habacuc aquí. Donde él sabía que iba a venir el momento difícil, pero él estaba confiado porque iba a estar bajo tu protección y tu misericordia. Que así mismo sea en nuestro corazón, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Padre. Y queremos pedirte, Señor, tu bendición ahora, Padre, cuando saliéramos de este lugar, Señor. Pero antes de ello, si alguien, Señor, en este lugar aún necesita hacer una profesión de fe, yo quiero que ese sea el momento, Padre. ¿Habrá alguien que tenga que hacer una decisión por Cristo Jesús? Acá. ¿Alguien que tenga que confesar al Señor Jesucristo como Salvador? ¿Alguien? Gloria a Dios. Bendito seas tú, Señor. Por esto te damos gracias, Señor. Te pedimos que ahora cuando salgamos a la calle, tú nos protejas, nos bendigas ante todo mal, que nos lleves con bien a nuestras casas, Señor, y que nos des tus bendiciones, Padre. Tráenos de vuelta este martes para gozarnos aquí en tu presencia. Te damos gracias, mi Señor, y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos. Les veo el martes, Dios mediante. Amén.